Fíjate que llegando hasta le voy a dar un beso al productor por habernos invitado a la
¿Otra
E3 de
vez?
este año. Claro, las veces que sean necesarias. Fíjate que llevarnos a la E3 hasta Los Ángeles, California, se los agradezco para siempre jamás.
Pues sí, a ti te mandaron en avión, yo me fui caminando, creo que ahí en Chihuahuense, y luego me transbordaron en los, ¿cómo se llaman los de allá, los del perrito?
Los Greyhound.
Sí, el Greyhound, y luego es, junto al baño.
Es que hay niveles, carnal, es que sí, hay niveles.
Ya sé.
¿Usted qué opina, señorita?
Hay niveles.
¿Ves?
Sí, que los hay. Oye, por cierto, ¿dónde quedó mi control pad de la Nintendo Wii U?
No sé, pues tú ahí lo traías en la mano, ¿no?
Señorita, ¿usted lo vio?
No, no lo he visto.
Claudio, te lo presté, ¿no? Lo dejaste en el... ¡Uy, Claudio Cuevas!
No, neto, a mí no me lo prestaste, ni siquiera me dejaste tocarlo, me dijiste, nomás velo de lejitos. Y me acuerdo que lo pusiste ahí en el tocador y me dijiste, nomás velo, y siéntate un metro atrás de él. Ahí, ¿lo recogiste o no?
No,
lo dejaste en el baño.
Voy a llorar ahora mismo. Ya estoy llorando.
Bueno, ahorita vengo. Déjame, voy por él y ahorita te alcanzo ahí en Torreón.
Hasta Los Ángeles.
Pues ahí lo dejaste.
¿Desde cuándo Claudio Cuevas puede volar?
Siempre ha podido volar, señor Rivera.
Claro que no, lo recuerdo perfectamente. Hace 3 semanas, cuando la avioneta se iba a estrellar, claramente yo vi que Claudio estaba mordiendo hasta el paracaídas porque no sabía volar.
¿Le suena el término retrocontinuidad?
Sí, claro que sí, creo que yo lo inventé.
No, tuvo que haber escuchado el episodio número 0 de Con el calzón por fuera para entenderlo. ¿Lo escuchó?
No, pues me recordaste, claro que no, ¿verdad? Para eso te pago.
Ay.
Tengo 2 tornamesas y un micrófono.
Tengo 2 tornamesas y un micrófono.
Gracias, Android Neto 2.0. Siempre te agradeceré por existir y por tus coros maravillosos que me haces. Estúpido. Conmigo se encuentra Claudio Cuevas y yo me llamo Neto Rivera. Presento todo al revés porque vengo drogado.
¿Y ahora qué te tomaste, Neto, ahora?
Pues el jarabe para la tos, que sabe como aliento de dragón.
¿Otra vez andas enfermo de la tos?
No, solo me gusta. ¿Qué creías? ¿Que soy un debilucho?
Le tomas de postre, ¿verdad? En lugar, a tu nieve, en lugar de ponerle así la mermeladita roja o el chocolate, le echas ahí el NyQuil o el Robitussin o alguna cosa así, ¿verdad?
No, le pongo el Vicks 40.
¡Ándale! Para que pegue.
¡Aliento de dragón! Amigos, bienvenidos a un show más de Con el calzón por fuera. Ya teníamos como 1000 años, ya ni siquiera me acordaba cómo grabar. ¿Qué es esto?
¿Qué es esto? ¿Dónde estamos?
Bueno, pues vamos arriba de la avioneta de Con el calzón por fuera. No quisiera decirle jet privado, porque luego la gente va a querer secuestrarnos y así. Es una avioneta, amigos. Venimos de la E3 y pues nos la estamos pasando bien chévere, ¿verdad?
Exacto, ¿verdad? O sea, hubo un chorro de anuncios. Hay rumores. Queremos de una vez desmentir ese rumor que surgió de que estaban ya las pláticas para la película de Con el calzón por fuera.
No, esto sería en la Comic Con, Claudito. Tú dices el videojuego, sí, de Con el calzón por fuera.
No, pero es que acuérdate que aquí anunciaron todo el paquete completo de que... Pero era un rumor, pero no lo crean. No hemos vendido aún los derechos de este programa.
Ah, muy bien. Bueno, Claudio, ¿y qué tiene la producción preparada en esta ocasión? ¿Con qué nos va a sorprender? ¿Con qué nos hará sonreír?
¿Para este programa, Neto, o para el futuro?
Para la vida, Claudio, claro que para este programa. Ay, chinchero.
Para la vida tenemos muchas sorpresas futuras, pero mientras les vamos a hablar de unas noticillas que andaban hablando de convenciones y de reuniones.
Ajá.
Fíjate que se anunció una... ya ves que existe la New York Comic Con.
Sí,
que
no
es
acuerdo.
casi, que debe de ser de como la... No, debe estar entre las primeras 3 o 5 más grandes de Estados Unidos.
La Emerald, ¿no? Creo que es una de ellas. La Comic Con, obviamente, sí. La de San Diego.
Esta debe estar ahí arriba, ¿verdad? O sea, en las grandes. La, esta de Nueva York tiene reciente, es de reciente creación, pero ha crecido muy rápidamente. Y anunciaron que se van a fusionar con la AnimeCon, ¿se llama?
AnimeCon. Sí, AnimeCon.
Con la AnimeCon, obviamente, también de Nueva York, ¿verdad? Porque las dos las organiza la misma compañía.
¿Será esto el principio del fin? Recuerda, Claudito, que en las convenciones aquí en México, así empezaron a chafear. Eran la convención de cómics, y luego de buenas a primeras se teletransportó Kakaroto, alias Goku, y de repente, antes de que nadie se diera cuenta, ya el protagonista de las convenciones de cómics era Dragon Ball, acompañado de los Caballeros del Zodiaco y Sailor Moon. ¿Crees que sea el principio del fin también para las convenciones gringas?
Fíjate que, bueno, no te puedo decir porque así de nunca, la verdad, nunca he ido a una convención gringa, ni a una chica ni a una grande, ¿sí? Recuerdo haber leído una vez en un periódico, o sea, en la página de un periódico gringo, una crónica de una persona así de que, fui con mi hija a la convención, no una de las grandes, ¿no? Dijéramos que, no sé, la convención de, a ver, de una ciudad chica en Estados Unidos. No, o sea, de Houston, a la convención de Houston, por decir un nombre.
Claro que Houston está gigantesco.
No, pero no tú no oyes la Houston Comic Con. No, en Houston dijéramos que tienen una convención, sí. Y alguien hizo un rebate, fue con mi hijo y les platicó. Y me estaba describiendo una convención de una convención de México, ¿no? O sea, un poquito de cómics, mucha venta de productos de anime. Entonces yo creo que en realidad las convenciones ya son así. ¿No? A lo mejor estas en la de Nueva York, a lo mejor sí todavía estaba más separado el asunto, porque tenían una dedicada para cada cosa, pero yo creo que no es el principio del fin. O sea, es como te mencionaba, o sea, no le veo, bueno, en primera no le veo nada de malo que se junten, al fin de cuentas es lo mismo, nada más que unas son japoneses y otras son de cosas gringas, ¿no?
Pues bueno, depende, siempre y cuando se mantenga la o sea, una cantidad, una equidad, digamos. O sea, no vas a hacer 90% manga y 10% cómics, que es lo que sucede en las convenciones de cómics actuales en México, al menos acá en las de Monterrey.
Sí, eso sí, pero también es lo que yo te decía, básicamente los comiqueros abandonaron el barco, ¿no? Y se quejan de que nadie les hace caso. Pues no, nadie les hace caso porque ustedes salieron corriendo al primer Dragon Ball que vieron, ¿sí? En lugar de seguir yendo y seguir demandando, ¿cómo se llama?, atractivos para los comiqueros, simplemente dejaron de ir, y obviamente los fans de lo japonés se apoderaron del barco, ¿no?
Pues quién sabe si vaya a pasar eso con la convención de Nueva York. Pero también hay que aclarar que cambió de sede, y muchas personas ya están pensando en ir, porque no va a estar en Nueva York propiamente, va a estar en Queens.
Exacto, también esa es
no va a estar en Manhattan, I mean.
Esa es una de las cosas que a mí se me hace que es por la principal razón por la que la unieron, porque van a destruir, bueno, van a derrumbar el centro de convenciones donde se llevan a cabo estas convenciones, esta de la New York Comic Con y la Anime Con.
Sí.
Bloomberg, que es alcalde, ¿no? El equivalente al alcalde. Va a derrumbar ahí, y están teniendo un proyecto, no es el gobernador, están con un proyecto, como dices tú, de un centro de convenciones mucho más grande en Queens, y les están diciendo, ¿saben qué? Pues allá es donde tienen que organizar el asunto, y se están quejando porque dicen que está muy lejos y que la gente no va a querer ir.
Entonces, Queens es un área residencial, o sea, no hay grandes hoteles como para albergar a tantas personas para que vayan a una convención, o sea, a menos que sea una convención chica de 2.000, 3.000 personas, pues ahí sí las acomodas. O sea, pero para una convención tan grande y tal, para la importancia de una convención del renombre de Nueva York, no sí, creo.
Exacto. Bueno, me imagino que a lo mejor el centro de convenciones va a llevar aparte hoteles y cosas así. O sea, ellos no hacen las cosas así, de que nomás hazte un salón de baile y le llamamos centro de convenciones. Pero te digo, yo siento que a lo mejor ellos creen que como es por las distancias, la gente no se va a querer mover en tantas cantidades. Entonces dice, juntamos estos dos eventos y con que la mitad de cada uno de ellos vayan, sigue siendo un evento grande, ¿no? Yo supongo. Ellos tendrán sus razones, pero yo creo que es más bien esa, la cuestión económica.
Bueno, pues ya lo sabremos en el futuro, a ver qué nos depara.
Cuando vayas, Neto, estamos esperando que nos reportes desde allá.
Ay, fíjate, yo había contratado una gitana para que me leyera la mano, para a lo mejor ella nos podrá sacar, pero aquí en el avión, pues ni cómo. Y si bueno, hacemos una conferencia en Skype.
Muy bien.
Tal vez después. Oye, fíjate, en noticias del medio de la farándula, ¿verdad? Ya se había dicho, ya se había rumorado de que uno de los personajes de la DC Comics, un personaje bastante emblemático, iba a empezar a batear de izquierda, iba a empezar a batear zurdo, le iba a empezar a gustar el arroz con popote, le iba a empezar a gustar la mantafiada, se iba a hacer gay.
Exacto.
Yo suponía, la verdad, mi apuesta estaba en Wally West, que era un personaje emblemático que no había aparecido aún en el reboot de DC Comics. Y no. ¿Tú a quién pensaste que iba a ser?
Yo le apostaba a este... ¿Cómo se llama el amigo? A Jimmy Olsen, el amigo de Superman.
Sí, pero no, ya había salido.
Pero no, o sea, había salido, pero no había salido así que dijeras tú, ay, mira, sí tiene novia. O sea, no, simplemente había salido en unos paneles donde, ay, vamos a tomar fotos y toda la cosa.
Y siempre le tomaba fotos al paquetillo del Superman.
Pues, digo, o sea, alguien así obsesionado con Superman y que, ay, voy a seguirlo para todos lados. Y que no sé, pues, uno sospecha, ¿no? O sea...
Sí, bueno, y también hace 2 semanas se casó, bueno, se avisó de la boda de North Star, el hermano de Aurora.
Exacto.
El canadiense Jean-Paul Bouvier. ¿Qué opinas de esto? A mí, la verdad, mira, déjame, te doy mi punto de vista antes de que prosigas con el tuyo, Claudio. A mí, la verdad, se me hace una medida de mercadotecnia bien baratota. O sea, este North Star ni siquiera era un personaje relevante en la vida como para... Y el número especial de la boda, o sea, claro que no, o sea, es una descaradísima artimaña de mercadotecnia, igual que haber convertido, no habíamos dicho, pero seguramente ya lo saben, a menos que iban abajo de una piedra o en una cueva, como es el caso de Claudio, ¿no es cierto?
Sí.
Que el... ¿cómo se llama?
Jay Garrick,
no, es Alan Scott.
Alan Scott.
Grandifamación.com. Y fíjate, ¿te imaginas si nos hubiera estado escuchando la esposa de Jay Garrick? ¿Qué? ¡No! Y se suicidaron. No. Te hubiera culpado a ti, desgraciado.
No,
es Alan Scott.
Alan Scott, perdón, es que...
De Tierra 2. Ese, el Linterna Verde, ni siquiera el Linterna Verde oficial, es el segundón. ¿Qué opinas, Claudio? A ver, por favor.
Iba a hacer un chiste de
demás. Hazlo, por favor.
Es que ya ves que a ese Linterna Verde, no sé si todavía, pero antes a ese Linterna Verde su debilidad era la madera.
Y sigue siendo los palos.
Entonces, siguen siendo su debilidad. A lo mejor por eso lo escogieron a él, no sé.
Oh, no, el antojo me sacó tantos granos en la lengua que ya no puedo. Ah.
Bueno, Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo de que es simple y sencillamente un movimiento mercadotécnico. Como dices tú, en Marvel, bueno, los primeros que se adelantaron fueron Marvel haciendo mucho escándalo por la boda esta. Que de hecho salió hasta en un programa muy famoso en Estados Unidos el anuncio. Pero, como dices tú, es un personaje segundón. La verdad, o sea, estos son de Alpha Flight, ¿no?
Sí.
Es el de Alpha Flight. O sea, el título de Alpha Flight sale y a los 4 números lo cancelan porque nadie lo compra.
Cero popular.
¿Sí?
A lo mejor lo hicieron por eso, para que ya nuestra audiencia homosexual vaya y compre eso. El título de Alpha Flight, porque sale su ídolo Juan Gabriel. No, ¿cómo se llama? Estrella del Norte, sí.
Estrella del Norte, bueno. No sé. O sea, no... ¿tiene esto que ver? Porque por si todo lo que ha estado pasando en Estados Unidos, de la controversia de que unos estados aprueban los matrimonios gay, otros estados los están prohibiendo. Entonces es el tema del momento, ¿no? Y ellos agarraron y dijeron, a ver, ¿cuál gay tenemos aquí que sea 2-3 famosón? Porque, ¿qué otro gay tienen famosos los de Marvel?
Los de Marvel, no, pues no, creo que no.
¿Verdad que no?
No.
¿Verdad que no? O sea, no tiene...
Ah, no, el nuevo Spidey, el Ultimate Spidey.
¿Miles Morales es gay?
Creo que sí. No sé, yo no lo he leído.
No, entonces ese ya le atascaron todo, es negro.
No, sí,
es
le
negro.
Atascaron todo, sí, sí. Todito le atascaron.
Es negro, es gay, ha de ser judío.
Es latino.
Negro, latino, lo que decíamos, negro, latino, gay, judío y no sé qué más, o sea, para que de todo, ¿verdad? Pero, y luego, por si los de DC... Que ellos, por lo menos, ya ves que tienen a Batwoman.
Sí.
¿Y a quién más tienen gay? Sí, tienen ahí, me acuerdo que salieron varios.
Batman.
Batman y Robin. Este, y ahora lo que no entiendo es para qué tienen que irse a Tierra 2 a hacer a este cuate gay.
Ni idea.
No, o sea,
pues era para no, o sea, no iban a hacer gay a este, ¿cómo se llama? A Linterna Verde, hombre.
¿A Hal Jordan? No, ponle que Hal Jordan no, pero este, pues no sé a quién, o sea.
Bueno, el caso es que yo no estoy de acuerdo en, no porque me oponga a la homosexualidad, digo, tengo amigos muy queridos que son homosexuales y pues a mí me resulta indistinto su preferencia sexual, pero por lo mismo, ¿es más heroico o es menos heroico? No lo es, o sea.
También tiene que ver, por decir, ya ves que hace poco los de Archie también sacaron a su personaje gay y ellos pegó el personaje y a los 6 meses ya lo estaban casando.
¿Y eso que están en prepa?
Él debe ser más grande porque, acuérdate que a este personaje, o sea, los de Archie también agarraron y metieron todo lo que estaba en el momento de moda, porque este personaje lo mandan al ejército cuando salió esta cosa del que ya los gays podían hablar abiertamente en Estados Unidos de su homosexualidad en el ejército. Entonces los de Archie luego lo mandan al ejército y luego cuando termina de hacer su servicio lo regresan y ya viene con novio para casarse, ¿sí? Y todo esto fue algo que tuvo mucho éxito.
Oye,
y ya
si fue a la guerra,
pues exacto. Entonces tuvo mucho éxito, o sea, salía constantemente en periódicos y en la televisión, tanto por gente que estaba así criticando a los de Archie por esto como gente que estaba a favor, o sea, llamó mucho la atención. Entonces yo creo que los de Marvel le dijeron, no, también nosotros queremos de esa publicidad, ¿no? Y no sé, son de esos movimientos que nada más hacen por hacer, que se ven chafas. En la introducción de Batwoman como un personaje gay, estuvo bien, porque sí, no hicieron...
No se siente falso.
No sé, no fue algo natural, que no metieron así como que, ay, ahora le vamos a poner gay... Y no sé, y va a salir en el Gay Parade ahí bailando.
Es una mujer normal que le gusta la tortilla,
¿no? O sea, salió en el personaje, se fue desarrollando y no hicieron un espectáculo tan grande, o sea,
morboso, la verdad, de
eso. Exacto. Y aquí sí lo están haciendo.
Sí, bueno, ya, vamos a dar por terminado este tema y vamos a dar por terminado las noticias que, como de costumbre en este show, ni noticias son. Ya hace como 3 semanas que habíamos visto eso en la red.
Sí, ya.
Bueno, y lo otro del Deep Comics luego se lo platicamos porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Más que nada,
muy bien.
Bueno, vamos a empezar con una reseña de un cómic de editorial Valiant, que seguramente muchos de ustedes ni siquiera han de conocer. No dije que todos, no se me echen a la yugular, batillos. Este título se llama Exo Manowar, es el número 1 y tiene un precio de $3.99. Fue escrito por Robert Vendetti, que es un gringo de Hollywood, que estudió ciencias políticas y también es abogado. Él es conocido por su trabajo en la editorial Top Shelf, es que escribió Los Subrogados.
Ah, mira. Que le hicieron película.
Ya le hicieron película,
Willis. Con Bruce Willis.
Sí, así es. Bueno, y es dibujado por Cary North. Es un pobre vato que lo firman de exclusividad en todos lados. Pero no, y nunca lo ves en ningún lado. O sea, por ejemplo, firmó contrato de exclusividad con Marvel, hizo una o dos series y luego ya lo tuvieron allí enlatado hasta que se le acabó el contrato y ya lo soltaron. También trabajó en DC Comics y ahora lo acaban de firmar de super exclusivo y es el primer artista exclusivo.
Ha de tener un agente buenísimo, ¿no? Así sí. De que la gente, no, este cuate es buenísimo.
Es lo mejor del universo.
Es como Jim Lee, pero nadie lo ha descubierto y todos le firman la exclusividad.
Sí, pero fíjate que sí es bueno, ¿eh? Bueno, él es lo recordamos por Conan the Barbarian, el Conan el Bárbaro, Conan, ¡ah, qué bárbaro!
¿En donde en Dark Horse?
Sí.
Ok.
Y ahora, pues, está en Valiant. Este título originalmente fue publicado en 1992. Se publicaron 68 números y fue cancelado en 1996, incluyendo un número cero de 1993 que alcanzó la ridiculísimísima alta cantidad de números, porque todas las personas pensaban que iban a lucrar mucho con él. Vendió 800,000 copias del número cero.
Ándele, ahorita ni Jim Lee vende eso.
No, 800,000 copias. Bueno, y fue creado por Jim Shooter, que era durante muchos años fue editor en jefe de Marvel, y dibujado por Bob Layton. Ellos fueron los creadores. Esto es un reboot, porque después de que lo cancelaron en el 96, Acclaim, que es una compañía de videojuegos, compró los derechos y cambió la historia, completamente cambió la historia. Seguía usando la misma armadura, que se trata de un personaje en armadura, e incluso sacó un videojuego que era Exo Manowar and Iron Man. ¿A que no sabías esa?
Ah, no.
Sí, era un videojuego de Iron Man con Exo Manowar.
O sea, era un crossover.
Sí.
Ah, mira.
Bueno, entonces, ¿de qué se trata esto? Ah, por cierto, empieza el cómic y nos cuenta, bueno, nos dice que está situado entre el 375 y el año 402 después de Cristo, cuando el Imperio Romano estaba en su apogeo de expansión y estaban tratando de dominar a los visigodos. Ahora sí, ya hablé mucho, por favor, señor Claudio Cuevas.
Exactamente, ¿no? Pues sí, eso que les contó Neto. Y este cómic, bueno, para empezar, te ves, también salió, anunciaron y salió con su, en su sonda noventera, sacaron que una de sus portadas, no sé si te acuerdas, sí, que la viste de este número uno, venía con un codiguito para que pusieras tu iPhone encima del código y luego lo ponías encima de la portada en donde estaba la boca, ahí tenía marcadito, uh-huh, y por el código te iba a llegar como un video donde se veía la boca hablando y era moviéndose y sonido. Entonces se veía como que la portada te estaba hablando, ¿eh?
Estaba muy, sea, chido. Luego les ponemos el video ahí.
Sí, se ve chido. A mí no, se me hizo...
Estuvo bien, digo.
No sé.
Es
no
en
sé.
Ese fan de innovar, digo, de atraer personas. Y pues la sí, verdad, o sea, salió una noticia, yo lo leí.
Sí, sí, sí. Bueno, total. Como mencionas tú, empieza con esto donde se ve una batalla entre romanos y visigodos, ¿no?
Uh-huh, sí.
Y... es el clásico, pues, donde están de que, no, pues el ejército que es el de los romanos, ¿no? Es donde son un chorro.
Sí, son muchísimos, sí.
Son un chorro de romanos. Entonces los otros dicen, no, ¿sabes qué? Mejor vamos a esperarnos.
A retirarnos.
Y uno de ellos dice, no, aquí mero les ponemos, ¿no?
Y ese mero es el protagonista.
Exacto.
Que se llama Aric de Dacia. Dacia es una ciudad de ahí del...
De Visigodia.
De Visigodia, no sé cómo... Del Imperio Visigodo, que estaba entre lo que hoy es Italia y lo que hoy es Grecia.
Muy bien. Entonces, pues ya pelean. Obviamente, pues les ponen una patiza porque los otros son muchos. Y en la noche...
Y asesinan al papá de este chavo. Sí. Por la necedad, va y lo sigue el papá a este chavo que se llama Aric. Y por su culpa lo matan. Uh-huh.
Entonces en la noche pues anda ahí como que dolidón, ¿no? Y o sea, en la búsqueda de la venganza dice, vamos por aquellos y vamos a organizar a un grupito como que pues vamos a en la noche a buscarlos y a hacerles algo. Y en esta búsqueda de hacerles algo andan viendo así como que en la noche qué hacemos, ven una luz y se encuentran en una nave, ¿no? Uh-huh. Y ellos piensan así que, bueno, ellos no piensan que son extraterrestres, sino simplemente dicen, órale, estas navesotas que tienen los romanos, ¿no? O sea,
y cuando matan a unos y le quitan el casco, que dice, mira, los romanos están utilizando bestias para luchar sus batallas.
Exacto. Entonces, sigue ahí la cuestión de que luego se los raptan, ¿no? O sea, obviamente los extraterrestres ven a este cuate y se lo llevan de prisionero, ¿no?
Se llevan a varios, pero, no nomás a él, por ser, a no por ser sobrino que... del rey del Imperio Visigodo, se lo llevan.
No, simplemente se llevan al grupillo y a todos ellos. Mientras también se ve que los extraterrestres ponen a un niño, ¿no? Nomás que no me acuerdo ahí con quién era.
Nomás suplantan un bebé, no dicen quién es, pero dicen, suponen los extraterrestres que se va a tratar de un personaje importante en el futuro.
En el futuro de la historia humana, ¿no?
Sí, y lo suplantan.
Y entonces, luego ya la historia se va a que estos siguen pensando que están en poder de alguien que está con los romanos, ¿no? Pero ya la navecilla se los lleva. Y estos se logran escapar de la prisión donde los tienen y se dan cuenta de que están haciendo unos rituales, ¿no? Tiene estos seres como insectoides, ¿no? Así es medio raros. Uh-huh. Están con un sacerdote haciendo un ritual donde tienen como una esferita que vendría a ser así como el equivalente, dijéramos, la espada de Excalibur o alguna cosa así, ¿no? Es un arma muy poderosa que nomás el elegido va a poder portar,
sí,
¿no? Entonces uno de los guerreros ahí extraterrestres dice, no, pues yo soy el bueno, y agarra y se la pone y se muere, ¿no? Y en esta cosa, este cuate aprovecha para, dice, no, ahora sí nos vamos a escapar y a matarlos y a ganarles y vamos a ponernos bien chidos, ¿no? yo supongo...
La peor reseña.
Bueno, es que es más o menos así la historia. No les voy a contar todo. Yo supongo que en el futuro este cuate se pone la armadura, ¿no?
Sí, claro.
Y él es el elegido para tenerla, ¿no?
Así es.
Y va a pelear batallas en contra de estos, porque se los llevan a su planeta, ¿no?
Sí, e intenta regresar a la Tierra y regresa, pero va a regresar en el siglo XXI.
Bueno, eso fue en lo del año 90,
sí,
¿no?
En el
aquí quién sabe si le vayan a dar ese giro o se vaya a quedar por allá.
Yo leí una entrevista con Robert Vendetti y sí va a regresar.
Ah, okay. O sea, sí van a más o menos llevar ciertos elementos parecidos.
Sí, va a decir, él dice que va a seguir ciertos elementos, como tú dices, clave, pero no va a ser lo mismo. No vas a ver un cuadro por cuadro de la versión del 92, de 1992.
Ah, okay. Bueno, total, eso es lo que pasa. ¿A ti qué te pareció? ¿Sí o no?
Mira, aun y cuando hay muchos lugares comunes como lo que tú dices, o sea, yo pensé en un momento, dije, estoy viendo Braveheart, aquí en un momento otro va a salir
Mel Gibson
en falda para alentar a todos para que fueran a pelear. También de repente sentí que estaba viendo Excalibur, igual. O sea, hay ciertos lugares muy comunes, pero he de reconocer que este señor Robert Vendetti, yo me supongo que por su background, por su historial, por haber estudiado ciencias políticas, maneja mucho los conflictos sociales. Eso me gustó bastante. Se nota bastante la personalidad, la idiosincrasia, tanto de los romanos como de los visigodos, como de una sociedad fantasiosa como la de los extraterrestres. Maneja muy bien el sentido antropológico. Eso me gustó mucho. El dibujo me gustó muchísimo, muchísimo. O sea, por ejemplo, la splash page, las dos páginas que hacen un solo dibujo de la batalla, los preparativos de la batalla, está fregontísima. La verdad, tenía un buen rato que no veía un dibujo tan chido, tan lleno de detalles. Entonces, sí me gustó, pero probablemente no. Yo compraría un TPB, digamos.
Sí, sí. Yo lo leería cuando me prestaras el TPB.
¿Sí? Tacaño.
La verdad, se me hizo interesante. Yo, fíjate, yo que entré, no, la verdad no me acuerdo en qué año entré así a leer cómics, pero siempre veía o la publicidad o había leído así de Valiant y de sus títulos, uh-huh. ¿Sí? Y siempre me habían llamado mucho la atención porque yo decía, se ven interesantes, se ven rarillos, así como sí. Que... es como mucho de ciencia ficción, ¿no? Sí. Siento que esa era la editorial tenía ese giro, ¿no? De la ciencia ficción.
Así es.
Y y leí este título y no quiero decir que es malo, sí es bueno, pero no siento que sea para mí, ¿sí? No lo compraría, ¿sí? A lo mejor lo compraría nomás por el hecho de que nunca había leído algo de Exo Manowar. Y siempre había tenido yo la tentación de que se trataran esos títulos. Porque desapareciendo la compañía era muy difícil conseguir los cómics. A menos de que anduvieras buscando así en los de a 5 pesos o cosas así. Pero aún así no era... Bueno, por lo menos en México yo no recuerdo que fuera muy común que te los pudieras encontrar. ¿Sí?
Sí. Fíjate que una vez más concuerdo contigo. Siento yo que va a ser algo interesante, pero porque yo reconozco que es un producto de gran calidad. Pero siento que no, yo no soy el mercado meta. Yo no lo soy. Yo sí se lo recomiendo. Yo de calificación le pongo 9 vacas y 9 mulas visigodas. La verdad, es un producto de gran calidad que lamentablemente no va dirigido a mí.
Sí, te digo, a mí tampoco. Igual y a lo mejor porque es el número uno. A lo mejor esta historia está pensada en algo más, está pensado a la larga. Y quizás, como esto, leyendo el TPB, sí tenga suficiente como para decir yo, estuvo muy buena esta historia, ¿no? Sería cosa de leer
sí,
ya más adelante.
Con todo y que, o sea, igual y si te gusta el Discovery Channel, History Channel o algo así, este es un título para ti porque habla mucho de historia y está muy bien planteado. Y yo me supongo que cuando Exo Manowar llegue al siglo XXI, va a tener unos conflictos de identidad y sociológicos bastante interesantes. Me supongo que los conflictos van a ser lo interesante, lo sustancioso de este título, más que la ciencia ficción. Y ese señor, déjame te digo, también en la entrevista que leí, dice que él no empezó a leer cómics sino hasta el año 2000. O sea, él tiene 12 años leyendo cómics. Nunca había leído ni un Superman, ni un Spider-Man. No había leído nada, absolutamente, menos un Exo
Manowar. De hecho, él tiene 15 años, entonces... No, o sea, sí, te digo, yo quiero ver más más adelante a ver qué tal está. De hecho, ya ves que Valiant tiene programados otros que 3 o 4 títulos más, ¿no? Entonces, a mí me sigue llamando la atención esta editorial y igual y si este después checáramos algo.
¿Y qué pero
le pones? Le pongo un 8.5. Chequenlo ustedes. Si les gusta la ciencia ficción y cómo es tú la historia, a lo mejor sí les gusta más que a mí.
Sí, exactamente. Bueno, y otro título que va a ir despacito, despacito, pero que lo ha hecho bastante interesante, es el título que vamos a reseñar que se llama Mind NGMT, que es una abreviación de Management, que es...
Sería como...
administración.
Administrando la administración de la mente.
Así es. ¿No? El número uno, que tiene un precio de $3.99, es publicado por Dark Horse, y para ser un título de 24 paginitas, la verdad es un título caro, pero... después de que escuchen lo que les vamos a decir, créanme que vale bastante la pena cada uno de sus $4 que van a gastar. Está escrito, dibujado, entintado, barrido, pulido por la misma persona que es Matt Kint.
Matt Kint, exactamente.
O Kint, no sé cómo se pronuncia.
Kint. Matt Kint. Yo lo he oído así como Matt Kint.
Bueno, es un gringo de San Luis, Missouri. Nació en 1973 y tiene una cara de trastornado, así de loquito, de enfermo mental. No, está de que... así.
Ok.
Él es conocido por sus obras anteriores, que son, por ejemplo, Revolver, Super Spy. Ya fue ganador de un premio Harvey. Está escribiendo, a partir del número 10, está trabajando en DC Comics, está escribiendo Frankenstein, Agent of Shade. Fue nominado 4 veces para los premios Eisner. No ha ganado ni uno.
No ha ganado ni uno.
Pero pues ahí la lleva.
Sus títulos eran publicados por Top Shelf, ¿no? Me parece esos que mencionaste. Sí. Y ahorita está dibujando. Ahorita, como sí. Dices tú, ha tenido... creo que también sacó uno que se llamaba Three Stories. ¿No era él? Igual con Dark Horse, me parece.
No me suena.
Pero bueno, esta... bueno, ¿quieres tú comentar de qué se trata este?
Bueno, ¿de qué se trata? Se trata... mira, les voy a leer la reseña que viene en Dark Horse. En la página dice: reportando sobre un vuelo comercial en donde todos a bordo perdieron la memoria, una joven periodista se topa con una historia mucho más gorda. Un programa ultra secreto de control mental. No menciona si es de gobierno o si es de alguna empresa siniestra, no dicen. Esta muchacha, la periodista, que es una escritora de libros, emprenderá un viaje que involucra psíquicos convertidos en arma, publicidad que hace que compres cosas, hablar con delfines y lo que parecerían ser persecutores inmortales. Mientras intenta encontrar al pasajero perdido del vuelo, el hombre que fue el mayor éxito del programa, aunque también fue su falla más devastadora. Pero en un mundo donde todas las personas pueden reescribir la... donde todas las personas, no, donde las personas pueden reescribir la realidad, ¿podrá confiar en algo de lo que ve? No se sabe. La historia empieza así. Están en un avión, despiertan todos los del avión. Nadie recuerda absolutamente nada de lo que pasó, ni muchas ni siquiera se acuerdan de sus papás, no se acuerdan quiénes son. Tienen diferente su grado de daño de la memoria, es de diferente magnitud. Algunos no se acuerdan ni de su niñez, algunos nomás no se acuerdan de 3 semanas antes.
De hecho, los pilotos no se acuerdan cómo pilotear.
Exactamente. Pero hubo un niño de 7 años que él no le afectó, él no fue afectado por la pérdida de memoria, él la conservó y se fue a vivir con los abuelos porque los papás no lo reconocían. De hecho, estaban incapacitados porque no saben nada de nada.
Sí, ahí se comenta en varios, pasan pedacitos de algunos de los, ¿cómo se llama? Bueno, se ve un especial de televisión donde están hablando de esto y comentan que muchas familias se fueron destrozadas porque llegaba el papá y pues decía, bueno, pues, o sea, tú dices que eres mi esposa y ustedes dicen que son mis hijos, pero no sé quiénes sean. Iban al trabajo y no sabían trabajar porque pues, no se acordaban de nada.
Y así empieza la historia. La protagonista, que nada más se conoce como Meru, bueno, en el libro sí viene, porque es una escritora que tiene 2 años y cacho, que no publica absolutamente nada porque está pasando por una crisis de creatividad, como los escritores de este programa.
Que tienen 2 años en la crisis.
En la crisis no le sale nada bien. O sea, en este ni siquiera me escribieron chistes, no dijo nada chido. Bueno, no importa. Entonces, ya está presionada por su economía porque ya no tiene ni para comer, ya no tiene para pagar la renta. Entonces ve que se cumple un aniversario, creo que es el segundo o tercer aniversario del incidente ese, y dice, ah, mi próximo libro va a tratar de eso. Y empieza a hacer una investigación, empieza a buscar a las personas que estuvieron en ese vuelo, que olvidaron, y empieza a hacer una investigación. Cuando empieza a hacer la investigación, hay otro incidente parecido en México. Vienen a México, el editor la patrocina, le da dinero para que vaya a México a hacer una investigación. Llega a un pueblo que se llama Santa Clara, que para nuestros amigos en el extranjero les aclaramos que no está así cerca, ni siquiera lo conocemos. No, no mencionan en qué estado está. Y todos los habitantes de ese pueblo están como en un estado de trance extrañísimo. No quieren comer, rechazan la comida, se están muriendo todos de hambre. Y lo único que hacen día y noche es fabricar una cerámica. Una cerámica y la pintan. Los niños tampoco fueron afectados. Los niños sí siguen comiendo. Pero todo el resto, todos los adultos del pueblo están muriendo. Fue a investigar y hay dos personas que resultan ser agentes de la CIA, y andan siguiéndola. Resulta que sí eran los buenos y protegen a esta chava de un atacante al cual le dan un balazo, la bala lo atraviesa, la herida se cierra, sí sangra, pero la herida se cierra inmediatamente y no recibe mayor daño. Ajá. Y asesina a uno de los dos agentes. El otro agente va y la rescata porque están a punto de asesinarla y ahí empieza todo esto. Exacto. Va a ser algo grande, va a ser algo muy chido. Créanme que yo estoy más que enganchado. El dibujo, amiguitos, estoy casi seguro que no les va a gustar mucho porque es un dibujo raro. ¿Tú cómo lo calificarías el dibujo, amigo Claudio?
El dibujo, bueno, es del... Este Matt King viene de... Ahora sí que de la onda independiente, del cómic independiente. Y sí se ve que... O sea, no es un dibujo que, dijéramos, que cumple con las... con la estética del dibujo de superhéroes. No, es un dibujo que más bien pareciera como apresurado, sketcheado,
sí, dijéramos. Sí, más parece el sketch, así el borrador.
Y está coloreado con acuarelas. Eso se me hizo padre. Se ve muy padre lo coloreado por acuarelas. Y yo siento que cuando está... O sea, a lo mejor, si no te gusta ese tipo de dibujo y lo ojeas, a lo mejor sí dices, ah, como que no me va a gustar. Pero empiezas a leer la historia y el dibujo... queda bien, o sea,
es apropiado.
El dibujo no te pierde, no es de esos dibujos feos, porque, o sea, no es que dibuje feo, lo que pasa es que tiene un estilo distinto,
sí.
Pero él, o sea, las proporciones, los personajes se ven dinámicos, o sea, todo está bien, nomás que dibuja raro,
sí.
Entonces no te saca de la historia, no te distrae. Yo siento que porque cuando un dibujo es feo te distrae,
sí, claro,
y no te deja disfrutar la historia. Y aquí no, aquí la historia va avanzando y la sientes que fluye bien, muy padre con este dibujo, ¿no?
Sí,
no afecta.
Y aparte está lleno de detallitos. Yo leí otra entrevista con esta persona, con este Matt King, y dice que está lleno de pequeños detallitos en los dibujos. O sea, cuando avances 10 números, te van a hacer que regreses al número 1 porque hay un detalle en uno de los cuadros del número 1 que va a ser importante. Otra cosa que está bastante interesante es que en la contraportada hay la pieza de un código. Cuando junte los 5 primeros códigos, va a juntarse un link para una página de internet donde va a venir información importante para el desarrollo de la historia.
Ah, mira.
Ese fue un detalle muy chido. Él dice, claro que porque le conviene tragar, ¿verdad? Más que nada. Dice que él no es una de esas personas que lea cómics mensuales, que él prefiere comprarlos todos juntos. Pero... aquí, en la primera y última de Forros, hay una microhistoria de 2 páginas también. Sí. Y eso no va a venir en el TPB, en el compilatorio no va a venir.
Ah, o sea, es el extra como para que compres el mensual, ¿no?
Sí, tiene incentivos para que compres porque el vato no ha tragado en 3 semanas.
Es que está inspirado, la escritora que sale ahí que no tiene ni para comer, está inspirada en él, ¿no? Yo creo.
Así es, pobre vato.
Y de hecho,
lo adopta Angelina Jolie.
Ándale. De hecho, y esa historia pequeña de dos hojitas está muy padre porque sí. Parece ser que es el origen de la organización esta, ¿no?
Sí.
En ella se ve que hay un personaje que, dijéramos, puede bendecir, ¿no? Dicen ahí, o algo así, objetos y los hace que te proteja un objeto. Sí. Y uno de los primeros que hacen es una sombrilla, un paraguas para el archiduque, ¿cómo se llama? El de la Primera Guerra
Mundial. Franz Ferdinand,
el de la Primera Guerra Mundial, que se lo dan para que no lo puedan asesinar, ¿no?
Y en el primer atentado no lo matan, pero al segundo, donde ya lo matan en el teatro, se le olvidó el paraguas no sé dónde. Y cuando se termina la historia, viene otro avance de lo que va a ser el origen de esta asociación, de esta corporación. No sabemos en realidad de qué se trate. Y habla, es una historia de una persona que puede ver el futuro. Lo recluta la agencia esta y dice, y él está en su poder para ver el futuro, que fue así como lo perdimos.
Exacto. Entonces te quedas así.
O sea, son buenos, son malos, no se sabe. Es una historia que te engancha, te atrapa, me caga decir eso, te atrapa, pero realmente es lo que pasa. Y ya quiero que salga el 2.
Sí, la verdad está muy, muy bueno. Yo más o menos me esperaba, o sea, nunca había leído algo de este cuate de Matt King, pero me llamaba mucho la atención. Había oído cosas buenas de él, ya ves todas las nominaciones que ha tenido y los premios que ganó. Entonces, este número 1 me llamaba la atención porque dices tú, es el punto como para empezar, ¿no? Sí. Y, wow, sí se me hizo genial, genial, ¿eh? Sí. La portada, hasta la portada está así rarilla, chida, es la escritora, ¿no? La cara de la escritora. Sí,
y es como si le hubieran hecho una trepanación del cerebro, el cráneo se lo sacaron. Y lo que es el cerebro son personas teniendo conflictos.
Ajá, exacto.
Está chidísimo.
Muy padre.
Yo ya vi las cuatro portadas que siguen, todos son del mismo estilo. Son personajes en un close-up haciendo referencia a la trama de la historia.
Entonces,
tiene un 10. Para mí es un cómic perfecto. Incluso el dibujo, como tú dices, no cumple con las expectativas regulares ni del dibujo, ni de la Casa de la Cultura de Gómez Palacio Durango. Pero va de acuerdo a la historia y es un 10 absoluto para mí. Ya estamos bien pasados de tiempo, Claudio.
Sí, ya. Pues yo, para mí también tiene un 10. Fue una muy, muy grata sorpresa. Yo casi no he oído. Sí han comentado algunas veces, digo, en algunas páginas rápidamente de este título, pero no. Siento que merece más atención de la gente porque sí está muy bueno. Y lo bueno es que es una serie regular y desde esos que sí quieres que dices tú, ya quiero que llegue el siguiente, ¿no? Sí.
Por lo menos que nos pasó con el Prophet, igual que nos pasó con Manhattan Project.
Ajá, exactamente.
Ahí vamos.
Exactamente, chéquenlo. Y bueno, yo creo que
los saludos los dejamos para la próxima semana. Tenemos dos mensajes, uno de nuestra amiga Dark y otro de nuestro amigo Félix Moroyoki.
Exacto. Ya nos alargamos mucho.
Siempre le estoy fallando a nuestro amigo Félix, soy un idiota. Perdóname, Félix.
Los vamos a dejar para el próximo, pero ahí disculpe porque ahora sí nos alargamos. Pero sigan mandando sus mensajes. Ya saben, háganos preguntas, si quieren algún comentario. Háganlos, por favor, no se alarguen mucho, de unos 30 segundillos. También recuerden, díganle a todos sus amigos que escuchen el programa. Ya sabemos que a veces nos tardamos un poquito en grabar, pero la verdad cuando grabamos es porque es algo bueno.
Ande sí.
Estábamos...
No, sí es Moroyoki, le atiné. Gracias, memoria. Gracias, Omega 3.
Bueno, por cierto, también Félix, como que ha estado escuchando los programas anteriores, ha estado poniendo varios comentarios. Puso una lista muy chida de
nombres,
de los nombres de los superhéroes en español, de los que les han dado algunas editoriales. Chequenla, por ahí les puse el link, si no fue por el programa 13 o algo así, ahí dejo el mensaje, para que lo chequen. Y ya saben, escuchen también La Hora Muda, con Mario y el burro, que está muy chido, no el burro, el programa.
El burro está chido, Claudio.
Y por cierto, también ya está ahí preparando, cocinándose a punto de salir del horno, ya la nueva versión de El Carinto Radio.
Con
su fresilla. Wow. Entonces, también ahí para que estén atentos. Y ya saben, díganle a sus amigos que escuchen el programa.
Sí.
Retuiteenlo, denle like ahí en el Facebook. Si usan también el de Google, el Google Plus, también denle ahí. No sé cómo se le diga.
No sé cómo se le diga,
pero denle Plus. Y coméntenle a sus amigos que lo escuchen y háganos famosos.
Sí. Nos vemos pronto.
Bye.
Vamos a grabar este viernes, vatos.
Vámonos. Eso ya, palabra de honor.
Bye.
Bye. Just clap your hands. Where's that? I got them devils at a microphone. Where's that? I got them devils at a
Tengo dos tornamesas y un micrófono. ¡Onta!